Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El bullying es uno de los grandes problemas en España. Uno de cada cuatro niños sufre acoso en el colegio. El 24% de los alumnos reconoce que ha podido participar en algún caso sin darse cuenta. Para mentalizarnos de la gravedad del tema, la Fundación Colacao, desde la que hoy se está emitiendo este programa Herrera en COPE, lanza una campaña con testimonios de deportistas y profesionales de éxito que vencieron al monstruo del acoso. En estos micrófonos, la periodista Karma Chaparro contaba que hay salida.
Mamá muchos fines de semana no salía porque nadie la invitaba a salir, y yo les cuento todo eso a mis hijas para que vean que, aunque ellas crean que yo soy una persona que ha triunfado en la vida, que se sale del acoso, que se sale de un pasado duro y que lo que hay que hacer es buscar ayuda. Entonces yo trabajo mucho las emociones con mis hijas.
Y la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, acoge en este momento los actos institucionales con motivo del Día de la Región. Presididos por Isabel Díaz Ayuso, finalmente su ejecutivo ha sentado en primera fila al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pese a haberle advertido de que no había sido invitado. Lo ha colocado al lado de la titular de Defensa, de Margarita Robles, que sí que estaba invitada. Uno de los asistentes es el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien se ha referido así a este nuevo choque institucional entre los gobiernos central y autonómico.
Ante la falta de respeto institucional del Gobierno de España, las comunidades autónomas debemos de ser respetuosas con el Gobierno de España, porque este es el gobierno que tenemos.
Y casi una de cada cuatro personas en España aprieta los dientes de forma inconsciente, generalmente por la noche. El Consejo General de Dentistas asegura que el bruxismo está ligado al estrés y a la tensión emocional y que los casos se han multiplicado por cuatro con respecto a antes de la pandemia. Carmen Lavallén.
Cristina es bruxista y lleva más de un año en tratamiento con una férula de descarga por la noche.
Se nota bastante porque antes de ponérmela y tal, lo que era sobre todo la mandíbula, me dolía horrores. De no poder abrir la boca más de dos dedos.
El 23% de la población aprieta inconscientemente los dientes en España, frente a tan solo el 6% en 2019, según datos de la Fundación Dental Española. Un aumento que constata también en su consulta el dentista Antonio Montero.
Yo he pasado de ver un paciente con una fractura de un diente debido a apretar de noche más o menos a la semana, y después de la pandemia llegué a ver una fractura de diente al día.
Además del daño en los dientes, el bruxismo provoca contracturas y dolor de cabeza y de cuello. Lo tratan los dentistas y también los fisios y los psicólogos con técnicas de relajación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y abrimos nueva jornada entre semana y el Barcelona ya cuenta los días para proclamarse campeón de Liga. Bruno Casar.
Recibe a Osasuna a las 7:30 con el objetivo de poder cantar el alirón cuanto antes y con el futuro de algunos jugadores en el aire, Elena Condis.
El Barça tiene prisa para ganar la Liga. Hoy Xavi vuelve a contar con el debutante Lamine Yamal en la convocatoria. También tendrá minutos contra Osasuna. La única baja es Sergi Roberto. Y hoy también se espera a Jorge Méndez aquí en Barcelona, representante precisamente de Lamine Yamal, de Valde y de Ansu. El motivo de su viaje, como ya desvelamos anoche en el partidazo, es fundamentalmente para verse con Ansu Fati y valorar su futuro. Méndez está convencido de que puede encontrarle un buen club en la Premier si Ansu finalmente cambia de opinión y decide salir este verano.
Gracias, Elena. A la misma hora tendremos el Almería-Elche. Para las 10 de la noche nos va a quedar el Real Sociedad-Real Madrid con la baja de Benzema, que se suma a las de Alaba, Mendy y Modric por lesión, Camavinga y Vinicius por sanción. Desde las 7 lo contamos en Tiempo de Juego, donde también vamos a tener Mutua Madrid Open, ronda de octavos de final, donde en directo tenemos a Jaume Munar, aunque con toda la atención puesta en Carlos Alcaraz, que ultima su preparación para el partido de esta tarde, Abel Madrigal.
Entrena ya Carlos Alcaraz sobre la arcilla del Mutua Madrid Open y con gran expectación, porque esta tarde a las 4 se reedita la final del año pasado, pero en octavos de final, Carlos Alcaraz contra Alexander Zverev en una Manolo Santana que estará llena para presenciar el partido más esperado del día. En octavos está jugando ya, como dices, Munar, que acaba de perder el primer set ante el alemán Altmaier. Davidovich saltará la pista en unas horas ante Coric y Bernabé Zapata cerrará la jornada contra Tsitsipas.
Gracias, Abel. Y en una hora la selección española femenina de fútbol va a conocer sus rivales para la primera edición de la Liga de Naciones, que además del título va a dar dos cupos para los Juegos Olímpicos.
Sigues en Herrera en COPE.
¿Te has presentado alguna vez a una posición pero al final has tirado la toalla? Conseguir un puesto de funcionario es un sueño que muchos persiguen pero que muy pocos consiguen. Y es que se trata de un camino lleno de sacrificios y obstáculos. Por eso hoy en Herrera en COPE, ahora cuando son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, vamos a escuchar algunos testimonios, como el de María Abejaro. Tiene 28 años, vive en Madrid y durante los tres últimos años ha estado preparándose para unas oposiciones, en concreto para funcionaria del Estado.
Más o menos 10 horas al día. O sea, yo empezaba a estudiar a las 7 y 20, 7 y cuarto más o menos de la mañana, lo dejaba como a la 1 y media, un poco más, comía y a las 2 y media estaba otra vez estudiando y ya ahí pues dependía un poco. Había días que a las 7 y media lo dejaba, que no era lo normal, y otros días que lo dejaba pues a las 8, a las 8 y media, según.
Bueno, María tiró la toalla porque estaba quemada. Tenía angustia, ansiedad, insomnio, desmotivación, dudas sobre su capacidad e incluso depresión. Por eso, si estás preparándote para alguna convocatoria de empleo público y te ves reflejado en el síndrome de María, es muy probable que sufras el síndrome del opositor. Se trata de un desorden psicológico que se puede superar y te vamos a contar cómo. Muy atentos porque ya os adelanto que si no paséis ese bache, lo más probable es que no logréis convertiros en funcionarios. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La meta es tentadora, de lo más tentadora, ¿eh? Un trabajo estable y más en estos tiempos que corren. Sin embargo, pues se trata de una carrera de fondo muy, muy dura. Tanto que, por ejemplo, se quedan en el camino uno de cada dos inscritos a convocatorias de administrativos del Estado. La mayoría lo dejan porque emocionalmente no se ven capaces de resistir y, bueno, acaban abandonando. Una decisión de la que María, la madrileña que se preparaba para ser funcionaria del Estado, no se arrepiente.
Creo que hice muy bien con ese cambio porque, aunque obviamente me hubiese encantado conseguir la plaza, por eso empecé, pues yo ya emocionalmente ya no estaba preparada para poder seguir.
Bueno, la verdad es que la sensación que uno tiene después de esto es que está claro que no todos los candidatos tienen las condiciones para resistir un proceso de oposición. Para poder afrontar este tipo de exámenes, además de fortaleza mental, pues se requiere compromiso, renuncia, entrega. Es necesario ser constante, muy disciplinado y también realista. Lo sabe bien Yolanda, que es quien prepara a los opositores.
Hay que pensar y saber que es un proceso en el que el 90% de los casos será largo. Es una carrera de fondo que ganará aquel que resista, no el que salga más rápido de la línea de salida, sino aquella persona que resista hasta el final. Por tanto, lo más importante en un principio es tener unos objetivos reales.
John, ¿tú tienes esas cualidades? ¿Te has planteado alguna vez opositar?
Pues en su momento lo hice y aprobé. 5 plazas sacó el gobierno vasco para la radio y televisión vasca y nos presentamos 300 y pico, una cosa así, además ya profesionales. Y en este caso, pues cogieron a 5 y yo quedé el cuarto en la oposición. Pero sinceramente, era porque creía que era imposible que aprobara. Entonces estuve muy, muy relajado. Es la única vez que he aprobado algo en mi vida. Bueno, de todas formas, claro, estamos hablando de unas oposiciones de miles y miles de personas. Es otra historia de la que hablamos hoy. Y tienen, por ejemplo, madera de funcionaria es Marta Sánchez.
No la cantante, sino otra
Marta Sánchez. La de chistes que la habrán hecho con esto, hombre, a la pobre mujer. Aunque se llama igual que la cantante, como decimos, es una joven de Granada que lleva 2 años y medio estudiando para inspectora de Hacienda. Estos son palabras mayores. Una de las oposiciones más difíciles. Marta, aparte de que seremos amigos para toda la vida si apruebas, por si acaso nos encontramos en algún momento, ¿en qué instante de tu vida has decidido preparar esta oposición para algo tan complicado? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues, a ver, yo no lo decidí de forma muy premeditada ni nada. Yo terminé la carrera, no quería ponerme a trabajar, salí con ganas de seguir estudiando y decidí esta oposición porque me gusta el temario. Pero no por pensando, uy, voy a ser inspectora de Hacienda ni nada de eso. Solamente
que te gusta el temario.
Aquí me meto.
Oye, Marta, ¿qué estudiaste lo primero? ¿Qué carrera estudiaste?
Derecho y ADE.
Bueno, me imagino que tú, para presentarte a estas oposiciones, que como decimos son de las más duras, ya eres una buena estudiante.
Sí, a ver. Sí, siempre he sacado buenas notas desde el cole y, bueno, sí, me considero buena estudiante.
Claro, es que si no presentarte a esto, si no tienes asimilado que eres una buena estudiante y que vas a estar todo el día hincando codos, pues no tiene ningún sentido.
Tampoco me considero la persona más inteligente del mundo, pero sí constante y trabajadora. Entonces, por eso creo que estoy aquí.
Bueno, seguramente. Es que al final la perseverancia es la facultad, ¿no?, que nos permite conseguir tantas cosas en la vida, no tanto, como tú dices, la inteligencia. Marta, ¿cómo es tu día a día? Cuéntanos, tú te levantas y a partir de ahí desayunas, el café o lo que tomes por la mañana, y a partir de ahí, ¿qué?
Pues a ver, yo me levanto a las 7 más o menos, me tomo un café y ya me pongo directamente. Estoy hasta que no tengo una hora de descanso fija, hasta que mi mente ya dice vamos a descansar un rato, puedan ser las 10, las 11, lo que sea. Me doy un paseillo por la casa o lo que sea y seguimos hasta las 2. Y a las 2 paramos y como. Y ya pues me echo mi siesta, necesito dormir la siesta porque si no por la tarde a las 5 me quedo dormida. Y ya sea a las 4 más o menos me vuelvo a poner hasta las 9 más o menos.
O sea, tu jornada de estudio es más larga que una jornada laboral.
Sí. A ver, no siempre todos los días se estudia toda la hora que te he dicho, pero sentada estoy. Toda esta hora estoy sentada.
Oye, y luego, claro, hay que no perder el optimismo y la ilusión. Lo digo porque tú te has presentado una vez, 5 exámenes. Sí. Claro, aquí cuando se habla de suspendido segundo, es que no es que suspendas, es que muchas veces los demás sacan mejor nota que tú y entonces al final pues te vas quedando en el camino, sí, ¿no? Entonces eso emocionalmente, pues claro, tú lo has hecho bien, pero hay alguien que lo ha hecho un poco mejor. Entonces, ¿eso cómo se supera mentalmente?
Pues a ver, yo solamente me he presentado una vez, entonces yo soy una persona muy positiva y claro, yo quería aprobar, pero también en la cabeza está la opción de suspender porque hay que ser realista, una posición como la mía no se saca, habrá la gente que lo saca a la primera, pero no es lo normal, entonces tú tienes que tener en tu mente que esa posibilidad está ahí, entonces el suspenso en esa semana pues es un poco más difícil de llevar, pero es un paso más. Todo lo que he estudiado no ha caído en saco roto, ahí se queda y yo voy a seguir estudiando y todo lo que ya he hecho, pues ahí está. Y ya está, el suspenso en ese momento fue un paso más. Ahora, si a lo mejor ya suspendo una cuarta vez, a lo mejor la motivación ya ahí tiene que cambiar un poco. Pero por ahora mi motivación ha sido esa, es un paso más. Era muy difícil sacarme la primera y ya está, y seguimos hacia adelante.
Bueno, un aprendizaje que también es importante. ¿Tienes convocatoria ya? ¿Tienes fecha para un próximo examen,
no,
Marta?
No, porque como son 5 exámenes, ahora van por el cuarto, terminando el cuarto. Entonces tienen que hacer todavía el quinto y cuando terminen de hacer el quinto ya saldrá la convocatoria de 2023. Uh-huh. Así que por ahora nada, pero se supone que será sobre septiembre el primero más o menos.
Marta, nos has contado... perdona, John, le quería preguntar porque nos ha contado lo que estudia en casa, pero estás también en 2 academias, creo.
Sí, sí. A ver, yo estoy con los 3 exámenes, que son los de temas, por así decirlo, estoy con un preparador aquí en Granada, y luego el segundo examen es contabilidad y matemática, y ahí estoy en una academia en Jaén. Y
pues
voy una tarde a la semana voy a clase.
Claro, esas cuando vas a esas academias, claro, tú también haces amistad con gente que incluso lo mismo va a ser, digamos, tu rival en esa carrera, ¿o no?
Sí, 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 sí. Y bueno, lo hacemos también porque cantar los lunes cuando voy al preparador no voy sola, voy con otra o con otras 2 personas más.
¿Y oye, ¿qué os decís? Porque claro, imagínate Pilar y yo que estamos opositando, por ejemplo, imagínate.
¿Eh? Pues a ver, nosotros somos compañeros y intentamos ayudarnos, no pensamos en, uy, tú me vas a quitar la plaza. O sea, al final vamos a pasar muchas cosas juntos y vamos a estar todos los lunes viéndonos y somos compañeros, intentamos ayudarnos. No, ahora mismo no los veo como nada, ningún competidor ni nada. Ahora mismo son mis compañeros y intentamos ayudarnos y hasta que aquí saldrá, sacará plaza pues el que pueda, pero no como competidor ahora mismo.
Marta, me ha parecido escucharte que parte lo estudias en Granada, sí, y otra academia en Jaén.
Sí, sí.
¿Te desplazas a Jaén?
Sí. Bueno, en 2020, cuando empecé, como estaba el COVID y tal, pues lo hacía online, pero ahora sí estoy yendo presencial.
¿Y cuánto tardas?
50 minutos.
Ah, bueno, o sea, salgo, no es mucho.
La clase es de 5 a 9, entonces me voy a las 4 y llego a las 10.
No, pensé que el viaje era un poquito más largo, de madre mía.
No,
si a las horas que inviertes estudiando le sumas también lo del viaje.
De Madrid.
No, para las distancias de Madrid, efectivamente, 50 minutos
claro,
es lo
para
normal.
La distancia de Madrid
es lo normal. Oye, estás renunciando. ¿Tienes la sensación, Marta, de que estás renunciando a muchas cosas que de tu juventud realmente por estar opositando?
Sí, que me estoy perdiendo muchas cosas que mis amigos a lo mejor siguen haciendo. Por ejemplo, mañana es el Día de la Cruz. Pues todos mis amigos mañana se van a comer, tal. Pues yo no me puedo ir mañana a comer. O viajes, y tal, yo solamente tengo un día a la semana. Y en ese día, pues, tengo que administrarme para hacer las máximas cosas posibles. Y sí, a ver, al final la oposita es como un poco hipotecar tu vida hasta el momento en el que apruebes. Por eso mi motivación también es, me la voy a sacar para llegar a esa vida y dejar ya de estudiar. Y hasta, yo eso lo pienso mucho, ya, venga, voy a seguir un poco más, para que se acabe esto lo antes posible. Pero sí, tengo esa un poco esa sensación de que mis amigos siguen saliendo y siguen haciendo su vida y yo estoy un poco más apartada. Pero gracias a Dios tengo unos amigos muy apañados y me apoyan mucho.
Eso te iba a decir, el apoyo de la familia y de los amigos, porque claro, muchas veces te echan chinitas por el camino, porque claro, te van diciendo, es que mira, estás perdiendo el tiempo, es que fíjate, podrías estar ya trabajando y ganando dinero. Qué importante es que los de al lado, lo que tienes cerca, te apoye, ¿verdad?
Claro, claro, totalmente. A ver, muchas veces, bueno, y al principio sobre todo era, vamos a ir, yo que no puedo, no me lo propongas más porque te voy a decir que no puedo, o sea, a no ser que sea un sábado, yo un miércoles no puedo quedar, un jueves no puedo quedar. Y al final, es verdad que al principio sí te decían más de quedar y ahora ya saben que conmigo tienen que contar el viernes por la noche y el sábado, y ya está. Y si no saben que conmigo no van a contar, pero sí, es importante también el apoyo.
Bueno, pues Marta Sánchez, opositora a inspectora de Hacienda, gracias por haber compartido con nosotros tus experiencias.
Nada,
como opositora. Muchísima suerte y luego ya sabes, Pilar García Muñiz y Jon Uriarte, dos personas encantadoras en el caso de que acabes aprobando y seas inspectora de Hacienda.
Siempre, con nuestras obligaciones fiscales.
Un besito grande.
Ya bien, Marta.
Adiós, muchas gracias.
Ya es como de la familia, si es que ya le he cogido cariño y todo, ya por si acaso. Bueno, bromas aparte, Marta, fíjate, como ella, 6 de cada 10 personas de entre 18 y 55 años prefieren convertirse en funcionarios a tener un contrato fijo en el sector privado o levantar su propio negocio.
Un boom de opositores estos últimos años que se debe a la crisis económica que nos dejó el coronavirus, pero también a la gran cantidad de oposiciones que se están convocando. Te voy a dar un dato, Jon. Solo desde que comenzó este año 2023, el Estado ha publicado 509 ofertas de empleo público. En total hay 6.600 plazas, entre las que destacan tropa y marinería, auxiliar administrativo y policía nacional. Y a esto hay que sumar las cerca de 8.000 plazas de correos, la mayor convocatoria que ha hecho la compañía en décadas.
Pero claro, no todo el mundo logra superar esos obstáculos en ese largo camino de la oposición. Yolanda es profesora en Asturias y además prepara maestros que son interinos y que quieren conseguir una plaza fija.
Puedes haber estudiado muchísimo, puedes sacar incluso un 10 y no sacar la plaza. Ese es el momento clave. Será un momento de frustración, ansiedad, desánimo y muchos más sentimientos y sensaciones. Incluso de agotamiento físico. Es normal, pero es ahí donde la persona que pasa ese bache se repone, se levanta y resurge con más fuerza y sacará la plaza.
Bueno, pues la verdad es que es un caso de los muchos que suceden. Pero bueno, Pilar, como me dijeron a mí, oye, tampoco se está mal en el sector privado si al final encuentras un currelillo, ¿verdad?
Sí, lo importante es encontrar trabajo y lo importante es, si optas por opositar, no tirar la toalla pese a los bajones que ya hemos escuchado que son normales porque es realmente duro.
Pues nada, así es la vida y te lo decimos dos personas que hemos estado en lo público y en lo privado. O sea que algo sabemos de esto. Ahora llega tu COPE más cercana, ya lo sabes. Enseguida, más cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Pide paso Ganga con un gran protagonista.
Juanma, estoy con el hombre que ha creado un Rayo Vallecano que lleva dos temporadas rozando los puestos europeos. Es Andoni Iraola, el entrenador del Rayo.
Hola, Andoni, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Enhorabuena. ¿Cuándo decides si continúas en el Rayo o no?
Bueno, yo creo que al final lo que primero que había que hacer era conseguir el objetivo.
Objetivo conseguido.
El lío es por abajo, el objetivo está conseguido, ¿no?
Por tanto, anuncia aquí en el partidazo, aprovecha esta oportunidad que tenemos, anuncia en el momento.
Estos partidos, pues nos reunimos con el club.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid celebra hoy su día grande. Nuestra región conmemora el levantamiento contra los franceses en 1808. Así que lo primero es felicitar a todos los madrileños, a todos los de la comunidad y también los que viven aquí sin haber nacido en ella, que son muchos. Es, por tanto, un día de celebración en las calles, pero también de muchos actos oficiales, Mónica Álvarez.
Hola, John. Sí, marcado sobre todo por la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales. Estamos a tan solo 26 días. A esta hora, bueno, pues se está celebrando el acto de entrega de medallas y condecoraciones de la Orden del 2 de mayo en la Real Casa de Correos. Justo está empezando a hablar ahora mismo la presidenta Isabel Díaz Ayuso en ese acto institucional con motivo del Día de la Comunidad de Madrid. Un acto al que finalmente ha asistido Félix Bolaño, ministro de la Presidencia, que no estaba invitado y lo ha hecho como acompañante de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ya sabes que había polémica, al final, bueno, pues ha pasado, ha habido más ruido que otra cosa. Enseguida vamos a contar, John, lo que está pasando en la Real Casa de Correos.
Y a ver cómo está afectando todo esto de este día festivo en la capital, Elena, bueno, en la capital y en la comunidad. Elena Camacho, DGT, buenas tardes, ¿cómo están las cosas?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues hasta ahora pendientes de un accidente en Madrid, a la entrada por la A3 en Villarejo de Salvanés, que corta el carril izquierdo. Al margen del accidente, complicada la entrada a Madrid por la A1 en San Agustín de Guadalix y por la A5 en Arroyomolinos. Pero en el resto de carreteras de la comunidad no van a encontrar dificultad ni en la red viaria principal ni en las secundarias. Aún así, le recomendamos mucha precaución en una jornada en la que se espera un gran volumen de desplazamientos.
Pues muchas gracias, Elena Camacho. Ahora nos vamos a ir a la Zarzuela, nos acompaña.
Yo le suplico que a mi corta precaución otorgue su perdón.
Muy perdonado, desde luego quedó usted.
Ay, gracias, es que hay una gala de Zarzuela muy especial que se celebra el próximo 16 de mayo en el Auditorio Nacional de Música de Madrid a las 7:30 de la tarde, ¿verdad, Mónica?
Eso es, y tan especial, y es que es la gran gala lírica de San Isidro con zarzuela, chotis, cuplés, coplas, con más de 200 artistas en escena y además con una finalidad solidaria a beneficio de Mensajeros de la Paz.
Sito Tejeiro, del restaurante Pimiento Verde y organizador de la gala, que no para quieto. ¿Por qué no hay que perdérsela, Sito? Yo ya lo sé, pero cuéntalo a los oyentes. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer volver a estar a hablar con vosotros. Esto, por eso lo pueden perder, por muy sencillamente. Es una gran antología en que yo creo que no se ha hecho nunca a estos, al nivel tan importante, no se ha hecho nunca un evento de esta naturaleza, porque vamos a mezclar en el Auditorio Nacional más de, como bien habéis dicho, más de 200 personas, orquesta sinfónica, una coral de 140 voces, van a bailar los chulapos, chotis, va a haber ballet, o sea, es impresionante. Entonces, el espectáculo es de tal maravilla que la gente, es todo madrileño, está dedicado a San Isidro, por consiguiente, todo está relacionado con zarzuela, como habéis dicho, chotis, cuples, todo relacionado con Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, este es el motivo por lo cual invito a que toda la gente disfrute de esta gran gala que va a ser una verdadera maravilla. Quiero aprovechar para decir que, por favor, que no falte nadie, porque los precios, que es muy importante lo que voy a decir, están entre 20 y 50 euros.
Sí, señor.
No puede fallar nadie. Escuchar que yo estoy muy metido en este mundo y conozco los precios del auditorio de los grandes eventos de esta naturaleza.
¿Y dónde
el evento que estamos haciendo?
Sí, escucha, ¿dónde podemos conseguir las...?
Por favor, espera, ahora ya termino. Simplemente deciros que un evento de esta naturaleza en el Auditorio Nacional, el Teatro Real o la Zarzuela, por menos de 80, 85 o 90 euros no consigues una butaca. La butaca máxima aquí es de 55 euros y la de ahí para abajo hasta 20 euros. O sea que no hay ningún motivo para no poder ir.
Sito, eso es lo que iba a decir yo.
Y además, que me lo pidan y que soy de Bilbao, joder, que me sobra.
Pues venga, le decimos a todos los oyentes, damos tu teléfono y que te llamen.
Aquí día, Toña, en plan chulos, aquí estoy yo.
Sito, para terminar efectivamente, que bueno, el precio de las entradas...
Que las entradas se pueden hacer muy fácilmente en todos los centros del Corte Inglés, sus agencias de viaje y también en el corteinglés.es.
Eso es.
Es más, también podéis entrar en la página del Auditorio Nacional, que
ahí os envía
la página del Corte Inglés, y ahí se podéis conseguir las entradas sin ningún problema.
Pues favor, ahí lo dejamos.
Que no falte nadie que tenga chispa y casta.
Tú no vas, como no, tiene porque que como ser. Vayas Sito tú, Sito, ya no cantan,
claro que va, claro que va. Pues un abrazo muy grande.
Venga, que todo salga bien.
Y que todo salga muy bien.
Es una labor fantástica. Oye, finalmente, que COPE patrocina toda esta historia.
Hombre, claro.
Hombre, claro. Como tiene en lo bueno, ser, o sea, en que... lo bueno siempre
el
estamos. El 16
de mayo en el Auditorio Nacional de Música a las 7:30
un abrazo.
De la tarde. Adiós, Sito.
Es un torbellino de hombre, ¿eh? Me encanta Sito de Regeiro. Ahora nos vamos a la Puerta del Sol, que también hay torbellino.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días. ¿A qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte.
No, yo...
Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Día grande en Madrid, y hasta ahora la noticia está en la sede de la comunidad, donde se está celebrando uno de los actos más importantes.
Sí, acaba de entregarse las medallas y condecoraciones de la Orden del 2 de mayo a los niños ucranianos escolarizados en Madrid, o a Juan Carlos Kerr, padre de Diana Kerr, entre otros. Y ahora mismo está, como decíamos antes, hablando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Belén Ibáñez está siguiendo todo lo que se está produciendo allí. ¿Cómo está yendo la cosa en la mañana?
Bueno, pues estáis siendo mejor de lo que esperábamos, ¿eh? Porque había polémica, porque sí. Ya sabes que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no estaba invitado, pero aún así se ha presentado. En un principio parecía que iba a ir de acompañante de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, y iban a sentarle detrás, como cualquier invitado, ¿no? Cualquier pareja de invitado. No, finalmente va a tener está sentado
en la primera fila.
Lo que no creemos es que vaya a estar en el acto, en la parada cívico-militar, donde se le pone esa corona a la placa de los héroes de Orden Mayo. Ahí suponemos que estará únicamente la ministra de Defensa, pero bueno, ahora lo veremos, todavía no ha llegado ese momento, eso es después. Y ahora mismo, bueno, pues estamos con el discurso, se han entregado las medallas, ha sido muy emotivo, medallas de oro, medallas de plata, las encomiendas, la Gran Cruz del 2 de mayo. Hemos escuchado a Juan Carlos Kerr, el padre de Diana Kerr, que ha recibido una medalla de oro, es el único que ha hablado, bueno, por recuerdos a todas las víctimas. Y ahora mismo pues está la presidenta hablando, si quieres vamos a escucharla en directo un momentito.
Imaginamos perfectamente posible la escena de compartir una caña, un vino, con cualquiera de nuestros antepasados y recordando todo lo bueno y malo que hemos pasado ayer como hoy. Queridos amigos,
Los madrileños.
Bueno, tengo que decir que la presidenta va muy guapa.
Eso te iba a preguntar.
Ha hecho un guiño con su traje al día de hoy. Va con una hombrera goyesca. Es un poco las hombreras que llevan los trajes de torero.
Sí.
Es un poco el recuerdo al 2 de mayo, a todo lo que fue, pues.
Ese levantamiento.
Ese levantamiento y esos cuadros de Goya, a esa corrida goyesca que va a haber esta tarde. Y la verdad es que va muy guapa. Un vestido gris, esa hombrera, que la verdad es que resalta mucho. Y unos pendientes también que hacen un poco juego con esa hombrera goyesca dorada y negra.
Sí, está guapa, con el pelo recogido, sí. Muy guapa. Sí.
Pues día de celebración, de emociones y también de historia, de recordar lo que ha sido y lo que es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. La historia de hoy es una historia muy cercana que te la cuento, porque habían pasado 3 meses desde la última vez que lo vi y 8 años desde que él me viera. Y no me he equivocado. En 2015 tuvo un accidente de moto. Muy tonto. Iba muy despacito, pero las ruedas resbalaron hacia un lado, cayó con tan mala fortuna que su cabeza dio contra el bordillo de la acera. El destrozo, que al principio no parecía muy gordo, pero fue tan grande que perdió la capacidad de mover las piernas, el habla y la vista. Un dramón. Pero su familia desde entonces intenta que lo sobrelleve de la mejor manera posible. Y sale en silla de ruedas cada día. Como digo, ayer coincidimos, nos conocemos desde tiempo inmemorial. Y por eso hablamos. Bueno, en realidad hablo yo, con su hermana que empuja la silla y con él, aunque no me conteste. Y terminamos la conversación cuando, y suele ser habitual, derramó una lágrima y emitió un sonido similar a un llanto ahogado. Es su forma de decirnos que sabe quién soy, que es consciente de su situación y que da por concluida la conversación. Duele verlo así, pero nos dicen los médicos que le viene bien. E incluso esa lágrima, fíjate. Pero siempre me quedo con la duda. Por eso, el último avance científico me parece digno de ser subrayado como gran titular. Han creado un sistema para leer la mente humana y traducir los pensamientos en imágenes y sonidos. Se trata de un descodificador semántico que puede traducir en un flujo continuo de texto el significado aproximado de la historia que una persona escucha o imagina en silencio a partir de imágenes de su actividad cerebral. Ojalá se convierta pronto en realidad, porque de esa forma, mi amigo podría contar lo que su cerebro piensa. Un gran avance, por tanto, para la humanidad. Bueno, si se usa bien, claro está, porque dicen que solo funciona si cuenta con la colaboración del usuario. Esperemos que sea así. Porque una máquina que lee la mente humana es una gran noticia si sirve para quienes no pueden hacerlo con su boca. Y no para quienes son obligados a contar lo que nunca quisieron desvelar. Nadie lee la letra pequeña. No digas que tú lo haces porque estoy convencido de que no lo hace nadie. O casi nadie. Si cabe alguien con mucho tiempo, buena vista y con otra forma de pensar que tú y yo tenemos. Nadie lee la letra pequeña y es más, nadie parece preocuparse tampoco por el volumen ingente de datos personales, de nuestros datos más íntimos que a cada minuto vamos suministrando a Internet. Muchos sin saberlo, otros consintiendo, pero una gran mayoría con la dejadez de los incautos. Te pongo un ejemplo que lo demuestra. En 2010, la tienda de videojuegos Game compró el alma inmortal de 7.500 personas y ninguno se enteró.
Game over.
Entre la broma y el experimento, la tienda de videojuegos incluyó en los témanos y condiciones de compra de su tienda online una cláusula legal por la que se reservaba el derecho a exigir el alma inmortal de sus clientes cuando así lo estimara oportuno. La cláusula, en letra pequeña, rezaba así: al enviar una orden de compra por la web el primer día del cuarto mes del año 2010, anno domini, ¿estás de acuerdo en concedernos la opción no transferible de reclamar por ahora y para siempre tu alma inmortal? Si deseamos ejercer esta opción, permitirá rendir tu alma inmortal y cualquier reclamación que puedas tener sobre ella en un plazo de 5 días laborales tras recibir la notificación escrita. Si tú, A, no crees tener alma inmortal, B, habérsela ya dado a otros, o C, no quieres concedernos tal licencia, pincha por favor en el enlace inferior para anular esta cláusula. Como lo oyes. Aquel 11 de abril de 2010, el Día de los Inocentes británico, de las 8.000 personas que hicieron una compra en esta tienda, 7.500 vendieron su alma inmortal y no se enteraron. Fue una broma, de acuerdo, pero también la confirmación de que nadie lee la letra pequeña. Con los datos personales que vamos dejando en la red, como miguitas, en el camino pues sucede lo mismo. Cada foto que subes a Instagram tiene tu huella. Cada correo que envías, cada vez que te conectas a la red wifi del súper, del banco, en la calle, cada vez que cambias de canal en tu televisión inteligente, dejas una huella que las empresas tecnológicas registran, guardan y, no lo dudes, utilizan. Claro, me surgen dos preguntas. Una es, ¿por qué esa dejadez nuestra? ¿Por qué da la sensación de que ya no nos importa? Y la segunda y más importante, ¿se puede hacer de otra manera? ¿Hay alguna empresa tecnológica que priorice la privacidad y seguridad del usuario?
Empecé yo solo. Básicamente lo que hacemos es crear servicios tecnológicos que compiten con los de las grandes multinacionales estadounidenses, que ponen el foco en respetar la privacidad del usuario. Toda la información que tú subes a nuestra infraestructura está encriptada, se fragmenta, y los servidores lo que tienen son fragmentos encriptados de archivos, de forma que ninguna tercera parte, ni ningún hacker, ni ninguna empresa puede acceder a tu información personal o privada, ¿no? Si es un hospital o una notaría y tienes documentos confidenciales y no quieres que se filtren, pues es importante que no te los puedan hackear.
Quien habla es Fran Villalba, que es un joven valenciano con apenas 24 años, que ha comenzado a competir, y de tú a tú, con los gigantes de la informática. Fran partió solo en esta aventura y de la nada. Tenía 20 años y todavía estudiaba la carrera. Creó entonces Interexte, que es una nube sencilla y segura, poniendo el foco en la privacidad y en la seguridad del usuario, que a día de hoy, esta compañía, fíjate, ahora está valorada en 40 millones de euros, factura 2 millones y medio al año, 2 millones de euros y medio. Y acompaña a Fran, por tanto, un equipo de 20 personas, porque solo no lo puede hacer. Fran, lo primero de todo, quiero felicitarte porque que eches el pulso a los grandes y que consigas de la nada hacer esto, quiere decir que has trabajado muy bien y que tienes una cabeza excepcional. Felicidades.
Bueno, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme a la COPE.
Pues te digo una cosa, llevamos mucho tiempo descuidando la privacidad y la seguridad de nuestros datos. Entonces el otro día cuando leímos lo tuyo, tu idea, decías, es que se puede cambiar. ¿Realmente esto va a cambiar? Buenas tardes.
Sí, pues a ver, yo creo que sí. Bueno, como decías, pues yo soy Fran Villalba Segarra, soy el fundador y CEO de Internext, que efectivamente se escribe InterNXT, de ahí la complejidad a veces para pronunciarlo. Pero sí, al final pues yo creo que sí que va a cambiar ese paradigma, ¿no? Cuando empezó a surgir Internet, pues ha traído cosas muy buenas, ¿no?, al mundo, la digitalización, pero consigo, como decías antes, ha traído también cosas muy malas, ¿no? Como que indirectamente la gente no lo sabe, pero está vendiendo su alma al diablo, ¿no?, a grandes corporaciones americanas, y pues al final está dejando huella de todo lo que está haciendo en Internet, ¿no? Y desde Internet, pues efectivamente lo que estamos intentando hacer es el cambiar este paradigma, ¿no? Y pues seguir con esa evolución de Internet, ¿no? Creando pues un Internet seguro, que respete al usuario y que no abuse de él.
Claro, ¿y esto cómo se logra hacer? Me imagino que no haciendo precisamente lo que hacen los otros, ¿no? Es decir, que cuando claro, yo final entro en un buscador, pues al final sabe lo que quiero para comer, para vivir, para viajar, para todo.
Claro, al final tú cuando usas un servicio de una gran tecnológica, cuando el producto es gratis es porque el producto eres tú, ¿no?, como usuario. Entonces, en Internet, pues, te cobramos una suscripción y te garantizamos que ninguna tercera parte va a poder acceder a tus datos o información personal. Entonces, pues lo encriptamos todo, no guardamos la clave de desencriptación, mientras que una gran tecnológica sí que lo hace para poder acceder a tu información, ¿no? Porque al final su modelo de negocio son los datos y la publicidad. En Internet no es así. Como decía, te cobramos una suscripción y así te garantizamos que nadie pueda ver o no te puedan hackear que ninguna tercera parte pueda acceder a tus correos o a tus archivos o a tus fotos o lo que sea.
Bueno, ya de por sí impresiona el hecho de que pueda existir algo así y que pues nosotros sigamos yendo a los buscadores habituales o navegando por Internet como hacemos habitualmente, dejando tantas huellas por el camino cuando podemos hacerlo de forma que se encripte todo y así no sepan nada de nosotros. Pero en tu caso, ¿esto lo tienes rondando desde hace tiempo? Porque tenías 13 años cuando empezaste ya a programar de forma autodidacta y yo con 13 años jugaba con los Hyperman.
Sí, bueno, pues yo a los 13 años me rompí una pierna en Inglaterra, estaba viviendo ahí aprendiendo inglés, me vine aquí a Valencia con la pierna rota y pues al final pues yo era un niño con la pierna rota en Valencia en verano, entonces aprendí a programar y desde entonces pues que estoy un poco metido en pues eso, hacer mis cosas, estar en empresas tecnológicas, estuve pues 4 años trabajando en una empresa tecnológica muy grande, luego estudié mi carrera de International Business en Holanda, en Rotterdam, Y nada, y al acabar empecé Internex, o sea que realmente empezamos en el 2020 más o menos. En el 21 facturamos 500.000 euros, en el 22, como decías antes, unos 2.5. Y este año yo creo que superaremos la cifra de los 3. Y el año pasado además ya fuimos rentables. Entonces yo creo que sí que es posible hacer lo que estamos haciendo y que la gente se está dando cuenta, ¿no?, de lo que decías, de que pues, al final estás viniendo todo mal diablo, ¿no?, de usar servicios de las grandes multinacionales, que son los que venimos usando estos años atrás. Y es por lo que también estamos creciendo mucho estos últimos años, ¿no?, porque la gente se está dando cuenta de lo que está pasando en Internet.
Claro. Por ejemplo, vosotros con Internet, que es el sistema que habéis creado, el camino que habéis creado, ese mundo que habéis creado, en realidad, para poder viajar y navegar por Internet de una forma segura, claro, uh-huh. Esto no habrá hecho mucha gracia a las grandes multinacionales, a las grandes empresas. No tiene que ser cómodo navegar por ese océano.
No, al final, yo creo que cuando eres empresario intentas hacer algo, intentas, sobre todo cuando intentas cambiar las cosas, hay mucha gente a la que no le va a hacer gracia y que va a intentar pues que no estés ahí, ¿no? Evidentemente. Entonces, pues por ello estamos constantemente auditando todos nuestros sistemas. Recientemente hemos pasado una auditoría de seguridad de nuestra infraestructura por una empresa independiente muy, muy grande para que, pues al final, sea muy complicado, ¿no? O más complicado aún el que puedan atacarnos o el que pueda pasarnos cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues no solo de base está todo encriptado y es más seguro, sino que encima, pues constantemente, o sea, somos conscientes, ¿no?, de que no va a gustar el que estemos aquí porque estamos robándole clientes a un Google o a todas las grandes corporaciones americanas realmente desde Europa. Entonces, pues esto al final yo creo que esa soberanía de datos en Europa está luchándose mucho desde la Unión Europea y yo creo que estamos consiguiéndolo de forma satisfactoria.
Oye, ¿y ahora qué? Porque claro, en el momento que ya estáis creciendo de una forma tan grande y que ya pues los medios nos estamos haciendo eco de ello y contando la historia de cómo un español pues de repente ha hecho esta aventura, ¿ahora qué?
Pues no lo sé. Pues de momento, a seguir creciendo. Internet, al final, aunque parezca grande, entre comillas, somos una empresa muy muy muy, muy pequeña. Sí que es verdad que estamos creciendo rápido, en poco tiempo, pero somos una empresa pequeña, humilde, y que queremos seguir creciendo a largo plazo. Entonces, nuestra intención es seguir creando servicios tecnológicos que respeten la privacidad del usuario. De momento tenemos Drive, Internet Drive, Internet Fotos e Internet Send, que es como una alternativa pues a un Google Drive, a un Google Fotos o a un WeTransfer. Y nuestra intención es seguir creando servicios, ¿no? Un Internet Mail o un Internet Meet para poder hacer videoconferencias de forma segura, para poder mandar emails de forma también segura, sin que puedan leer tus correos, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra intención es seguir expandiéndonos.
Es que es interesante porque, fíjate, con el WeTransfer solamente pues puede mandar información, o yo qué sé, un escritor, una novela, que como se quede por el camino, pues en vez de llegar a la editorial, llega a cualquier otro lugar, ¿no?
Sí, exacto. O medios de comunicación, periodistas que tienen artículos pues que no quieren que se filtren antes de que salgan. Pues tenemos muchos clientes. Tenemos 200.000 usuarios activos ya, tanto empresas del sector médico, sector legal. Pues tú imagínate, una clínica privada de medicina que tiene fotos de pacientes. Pues al final es información muy sensible, un despacho de abogados, una notaría. Imagínate el tipo de información, o incluso instituciones públicas, el tipo de información que tienen, ¿no? Y que no quieren que se les hackee o que no quieren que pues, otro gobierno o otra gran empresa la pueda vender.
Pues Fran Villalba, el creador de Internext, que gracias por haber estado con nosotros, felicidades por la idea, por el desarrollo del trabajo y por el pulso que estás haciendo de David contra Goliat, que siempre nos encanta y sobre todo además cuando se trata de alguien que lo ha hecho desde la juventud, de un tipo que tiene 24 años. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Gutiérrez, yo cuando hablo con gente así, que tiene la cabeza así, digo yo... Yo, claro.
Siempre nos pasa lo mismo, ¿eh?
Con los Hyperman me quedé. Claro,
es que perdimos el tiempo jugando como niños.
Me lo ha dicho Hyperman, Madelman, ni siquiera.
Eso.
En mi época eran Madelman.
Nosotros somos de los Madelman. Ni siquiera existían los clips tampoco.
Nada. En fin, qué desastre. No hablemos del pasado, vamos a hablar de otras cosas, aunque cosas duras hemos hablado hoy.
Claro, y también interviene el pasado porque, mira, ahora hoy hemos hablado mucho del bullying, del acoso escolar, pero es algo que viene de lejos. Y de hecho, lo sabemos y lo hemos comprobado hoy en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, donde nos han llamado muchos oyentes para contarnos, si no el caso personal, si el de algún hijo que ya tiene edad, pero que sufrió ese acoso, ese bullying en la escuela. Escucha, Ángela, desde Salamanca.
Sufrió acoso en el instituto y fuimos a hablar con el director. El director vino a nuestra casa y nos dijo que lo que tenía que hacer era bajar la cabeza y seguir estudiando, que lo estaba haciendo muy bien. Hoy en día ese señor es un inspector de educación. ¿Qué confianza tengo yo en que, aunque denuncies con la actitud de los profesores, de muchos de los profesores y de la gente esta de educación, van a hacer algo? Imposible. es que no me creo nada, nada de nada.
Durísimo testimonio, ¿eh? Durísima historia.
Hay que decir nombre y apellidos a la gente, ¿eh? O sea, cuando alguien hace tamaña barbaridad, sí, hay que señalarla, sí, sí, porque fíjate, sí, sí, luego, sí, luego puede acabar en un puesto que precisamente es el que menos le compete.
Efectivamente. Mira, vamos a escuchar ahora la historia de José Ángel, que nos llama desde Sevilla. Él fue acosador.
Vamos a ver, pues yo he sido, como dice la canción de del bicho, de los malos. Yo he sido un chaval que con de 10, 12 años, 13, he sido acosador, de lo cual, bueno, actualmente me arrepiento. Y creo que la forma de combatirlo es mucha más concienciación en clase, a los chavales, un poco de vigilancia por parte del profesorado o a quien le corresponda, pues por los patios, por los rincones de los institutos, etcétera, etcétera.
Bueno, un poco o un mucho de vigilancia por parte de los profesores.
Pero qué importante y qué valiente es que alguien diga yo fui un canalla, fui un acosador. Qué importante.
Efectivamente. Bueno, mira, vamos a escuchar a Rosa. Ella nos llama desde Sabadell para contarnos la historia del acoso a su hijo.
Mi hijo tiene 46 años, acaba de cumplir, y iba al Ramat en Sabadell. Y bueno, le hicieron bullying por defender a un compañero. Y lo pasó fatal y aún está mal, ¿eh? Porque se metían con él y fui a decirlo a la directora, que era una directora, y dijo que pondría remedio, pero que no dijera nada. Y eso es tan verdad como que estoy aquí escuchándote.
El silencio, ¿eh? El silencio es uno de los detalles, de los matices de los que hemos estado hablando esta mañana. Claro.
La forma de tapar.
Claro, cuando lo tapas, pues al final la escuela... La escuela no dice nada, la escuela no hace nada. Escucha a María desde Barcelona.
Tengo una hija de 33 años y cuando hacía la ESO, que eran los primeros años, tenía 15, 16, 14, pues le hicieron bullying. Y yo estuve encima de la escuela todo el tiempo, que la perseguían, que la maltrataban. Y la escuela, dicho de paso, era la escuela pía, pero yo creo que no era la escuela pía en sí, sino que los profesores pues pasaban olímpicamente. No sé si es que esto no estaba de moda entonces como ahora, pero mi hija lo pasó fatal. Y yo ya advertí a los profesores, porque yo también he sido profesora y más o menos un poco estaba en la línea. Y yo veía que mi hija venía triste, que mi hija llegaba a casa, eso, y yo les puse a los profesores al tanto de que la estaban persiguiendo y la estaban amargando la vida.
Bueno, pues la cuestión es que los oyentes insisten por el mismo camino, ¿no? Al final, muchas veces se denuncia y de una forma u otra, pues no se llega a concretar el acoso en ninguno de estos casos. Recuerdo el teléfono, John, 600-99-13-14.
Pues que te toque algo en la vida suele ser buena señal, pero yo no sé si esto cuadra con que te haya tocado ser miembro de una mesa electoral. Hoy se ha terminado el plazo para que los ayuntamientos realicen el sorteo entre sus vecinos. Pilar García Muñiz.
Hola, John. Pues quedan 26 días para las elecciones autonómicas y municipales. Me ha salido un pequeñito gallo, ya lo siento. Bueno,
bien,
a partir de hoy y en los próximos 3 días puedes recibir la notificación que te anuncia si te ha tocado o no ser miembro de una mesa electoral. Y vamos a conocer, pues enseguida en mediodía, algunos puntos clave que tenemos que tener en cuenta. Lo primero, es una obligación legal y si no acudes a la citación, pues estás cometiendo un delito que lleva multa e incluso pena de cárcel. Lo segundo es que si no te apetece el plan de la fiesta de la democracia, te puedes librar, pero la cosa no es sencilla, ¿eh? Hay una serie de casos que puedes alegar para que te eximan de esta obligación, pero tienen que estar muy bien documentados y justificados. Bueno, que enseguida te cuento todas estas cosas en Mediodía COPE junto a otras muchas historias.
Todo eso ya mismo y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-404-400. Consulta condiciones.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí
o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, patrimonio.
Nosotros estamos ahora en suelo de la iglesia. Nos van ayudando de forma continuada a lo largo del tiempo.
La gente que tiene un poco de sensibilidad entra en un lugar verdaderamente sagrado.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
1:50, 12:50 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues nada, en 1 hora y media comienza la manifestación por la calle Arenal de los afectados por las obras de la línea 7B de metro de San Fernando de Henares, una manifestación que se produce con polémica por coincidir con los actos del día 2 de mayo. Enseguida vamos a salir a la calle. Pero antes quiero contarte buenas noticias para todos los que se estresan cada vez que tienen que ir al dentista. ¿Has oído hablar de la sedación consciente, Mónica Alba?
Es importante saber lo que es, porque no es un problema menor, porque la odontofobia, es decir, el miedo al ir al dentista, afecta al 15% de la población en nuestro país. Este miedo no siempre tiene que ver con una experiencia negativa previa. Por lo general, John, se debe a un temor injustificado a sentir dolor.
Sí, y por eso vamos a hablar de ello con el doctor Manuel de la Torre Fajardo, director médico de la unidad bucodental de Equipo de la Torre. Doctor, sabemos que Equipo de la Torre es pionero precisamente en España de esta sedación consciente, pero ¿en qué consiste exactamente? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, la sedación consciente es una técnica que facilita la relajación del paciente y permite realizarle tratamientos de una forma más cómoda y efectiva. Especialmente está indicada en los pacientes que sufren miedo al dentista, como bien ha dicho antes, y que sienten un alto nivel de estrés cuando necesitan un tratamiento, pero también con pacientes con necesidades especiales de salud o dependencia. El paciente permanece perfectamente consciente, pero con esa sensación de tranquilidad, serenidad y bienestar. La sedación consciente es complementaria a la anestesia local, que igualmente se sigue aplicando los procedimientos como se viene haciendo normalmente.
Ajá.
Porque esta evita el dolor. Pero la sedación consciente lo que evita son los nervios y la ansiedad del paciente. Esta técnica se puede llevar a cabo con todo tipo de pacientes y para todo tipo de tratamientos, desde tratamientos sencillos como una higiene, una extracción dental o tratamientos más complejos como cirugías.
Ajá. Efectivamente, doctor, yo le quería preguntar por eso. ¿Cómo se ha preparado Equipo de la Torre para poder practicar la sedación consciente sin necesidad de acudir a un hospital?
Pues se ha realizado una preparación global, desde la incorporación de un equipo de anestesistas de primer nivel, la formación del personal facultativo y auxiliar existente en la clínica, la adecuación de las instalaciones físicas, el refuerzo y el complemento del equipamiento para permitir cualquier tipo de sedación, desde la inhalatoria, con óxido nitroso, intravenosa, medicamentosa, con todo tipo de garantía y seguridad para el paciente, así como la certificación por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. De todos modos, en los casos más complejos, seguimos atendiendo a los pacientes especiales en los quirófanos de los hospitales del Grupo Vitas.
Hombre, por lo tanto, se necesita un equipo técnico y humano de gran calado, como lo ha demostrado ahora. Pero la última pregunta, ¿por qué recomendaría a nuestros oyentes acudir precisamente a Equipo de la Torre, aunque ya más o menos nos ha quedado claro? Y sobre todo, ¿dónde podemos encontrarles?
Porque nuestro centro encontrará la conjunción de todas estas necesidades. El equipo médico profesional, de médicos, odontólogos, incluso cirujanos maxilofaciales, en unas instalaciones perfectamente cuidadas y equipadas, donde todos tienen la más alta vocación de servicio y calidad asistencial.
Pues ya sabes, si quieres que tu próxima visita al dentista sea más agradable, cómoda y efectiva, Equipo de la Torre os espera en la calle San Germán. ¿Y en qué teléfonos, Mónica?
Mira, en este 91-555-9332, 91-555-9332.
Y ahora salimos a la calle.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Naves Industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com.
Si te digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas y Zverev, o Badosa, Javert, Swiatek, Sabalenka y Kvitova, ¿a qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores en el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica? Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Roca Rey, Morante, El Juli, Talavante, Manzanares, Castella, Perera. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las-ventas.com. Hazte con ellas antes de que se agoten.
Merca Oficina tiene el regalo perfecto para el Día de la Madre. Porque se lo merece, regálala bienestar. Utiliza el código única en tu compra y ahorra el 10% en producto reacondicionado. Porque madre no hay más que una. Merca Oficina, aciertos y ahorros.
Mamá, te estoy esperando.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Y qué nos tiene que contar los Nogales, Mónica?
Bueno, pues que tenemos que felicitarles, porque fíjate, hace 45 años los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar, donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Para más información tienes este número de teléfono 91-331-3101 o también en su página web los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con los Nogales.
Ambiente festivo en Madrid por la celebración del 2 de mayo y también reivindicativo, Mónica.
Bueno, sí, en estos momentos justo ya ha acabado ese discurso de la presidenta y bueno, pues se van a trasladar todos los actos ya a la fachada, a la misma Puerta del Sol, donde se va a producir esa ofrenda floral a los héroes del 2 de mayo, a los caídos. Y decías tú también, aparte de ese ambiente festivo institucional, bueno, ambiente reivindicativo, ¿por qué? Porque los vecinos afectados por las obras de la línea 7B de metro de San Fernando de Henares se manifiestan en una hora y media, más o menos a las 2:30, por la calle Arenal para pedir soluciones para sus viviendas. Un acto autorizado por delegación del gobierno que en su día se iba a celebrar justo también en la Puerta del Sol. Ramón García Pellegrín, buenas tardes. ¿Cuál es el ambiente en estos momentos? Cuéntanos que estás por allí.
¿Qué tal, Mónica? John, buenas tardes. Pues el ambiente de momento es tranquilo. La manifestación, finalmente, esta movilización de las 650 familias afectadas por las obras del metro de la línea 7B en San Fernando de Henares, estaba previsto en principio para las 12:30 en la Puerta del Sol. Se retrasó la hora, se desplazó también esa movilización. Justo donde estoy yo ahora, en la esquina de la calle Arenal con Bordadores, justo donde está esa preciosa iglesia de San Ginés, pero se ha retrasado hasta a las 2:30. Ahora vienen de camino desde San Fernando de Henares y además, como nos dice el presidente de la Asociación de Vecinos, Rafael Alberti Presa, Juan Fuentes, están esperando a que llegue Fernando Cáliz. Es un atleta, ¿qué más que puedo decir? Un atleta no, es el Superman, es el nieto de Superman, porque ha recorrido corriendo 735 kilómetros. Vaya. Hoy cumple 50 años, lo van a celebrar con una tarta y encima el hombre es que tiene un principio de Parkinson. Es para darle un gran homenaje, como nos cuenta Juan Fuentes, y precisamente lo que van a hacer hoy es un encuentro con él para seguir reivindicando justicia para todos estos vecinos. Escuchamos a Juan.
Y vamos a estar aquí para recibirle, porque además es su cumpleaños, su 50 cumpleaños, y homenajearle por todo el agradecimiento que vamos a mostrarle en el reto que ha hecho. Por otro lado, nos parece un poco que se haya enturbiado políticamente cuando esto es una necesidad y no temas políticos, que es lo que siempre reclamamos, que se ha politizado todo este acto con la polémica que existe con la gobernación civil.
Claro, es que al final lo que ellos piden es simplemente pues que se les haga caso, pero más allá de valoraciones políticas. Y luego encima, pues claro, en un ambiente mezclado con lo festivo, Ramón, la verdad es que no deja de ser curioso.
Sí, no deja de ser curioso y bueno, y lo que sí nos dicen estos vecinos, John, es que están ya agotados, están muy cansados, llevan 24 familias de estas 650 afectadas por las obras del metro, con además ya son 41 las viviendas derribadas y 88 las familias desalojadas a día de hoy, esos son los datos actualizados. Nos dicen que están muy cansados porque llevan haciendo una acampada desde hace casi un mes, 24 familias, y eso sí, están notando la solidaridad de la gente, que es lo que les da vitaminas para aguantarlo.
Ya llevamos 28 días acampados y está resultando muy dura, porque no es lo mismo acampar en la sierra que estar en una urbe donde la noche sigue viva. El deterioro ya va siendo bastante importante porque el cansancio hace mella y en la salud mental también, y estamos bastante agotados, pero intentamos resistir. Y resistimos gracias a la solidaridad de muchos de los vecinos.
Ya iban a resistir, sin duda alguna, porque su causa lo merece.
Es la una.